A Reino Unido nos vamos, la noticia quizás la saben, 14 años después el laborismo vuelve al poder. ¿Qué tipo de laborismo? ¿Volcado a la izquierda, al centro? ¿Por dónde? ¿Por qué cayó el Partido Conservador después de 14 años de gobierno? Algunas postales pre-campaña, de campaña, y ahora, ¿qué puede pasar con Toti Sarasola de Reino Unido? Toti, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, Joel. Buen día, Sueco. Los saludo acá desde una Inglaterra exultante en anticipo de la semifinal de esta noche.
Claro. Bien, con calorcito. Sí. Y lindo, lindo para semifinal. Bueno, puede ser una segunda final consecutiva, además después de la derrota, en casa.
Exacto, exacto. Mucha ilusión, mucha excitación, pero también mucha honestidad que Inglaterra ha estado jugando muy mal al fútbol en estos cinco partidos.
Bueno. Bueno, bien.
Cerveza y honestidad, un lindo cóctel para la previa del partido.
Bueno, muy bien, hablemos de... está bien porque eso se está viviendo. ¿Con cuántos grados se está viviendo esta locura?
Y es unos 20 grados, no muy alto por ahora, no es la mejor semana para el tiempo.
Bien, bien, y la gente, mira, ya que te fuiste para ese lado, vi el documental, lo vio Diego Muñoz, también me lo comentó, del documental de la previa de la final en Wembley, que pierden por penales, ¿no? La Eurocopa Italia. Pasada. El documental es bestial, la locura, digo, porque vos arrancaste con una Inglaterra excitada por eso, la sobreexcitación que se tuvo ese día no llevó a una catástrofe de pedo.
Sí, sí, y de hecho si combinamos política y fútbol, una de las últimas leyes que pasó el gobierno de Rishi Sunak antes de llamar a elecciones fue que los pubs pudieran permanecer abiertos hasta la 1 a.m. cuando jugara Inglaterra. Oh. Así que hoy, para bien o para mal, la gente se va a poder quedar bebiendo en el pub hasta tarde.
¿Cuál es la hora? ¿Cuál era la hora? ¿Cuánto lo extendió?
11, 12, más de eso no se podría entre semanas.
Bueno, lindo. Nosotros hablemos de política y de Sunak, justamente, que va a dejar el poder.
Sí, antes de pasar a eso, Joel, si puedo empezar con una aclaración, no por pedantería, sino porque me interesa para ilustrar algo que me fascina del sistema británico. Estaba escuchando el programa antes y vi que dijeron que el nuevo primer ministro, Keir Starmer, no había asumido aún. De hecho, sí asumió, y esto es lo que me fascina.
Enseguida.
La elección fue el jueves, el conteo fue entre jueves y viernes. Viernes al mediodía, Keir Starmer dio su primer discurso como primer ministro en 10 Downing Street. Wow. Viernes por la tarde anunció su gabinete de ministro. Ayer martes entró en acción el nuevo Parlamento británico. Y hoy miércoles Keir Starmer está en Washington para su primera reunión con Joe Biden, o mejor dicho, lo que queda de Joe Biden. O
sea, para lo que nosotros nos tomamos entre 3 y 4 meses, esto se hizo entre 3 y 4 días.
Sí, un ejemplo de la velocidad y la eficiencia británica, o también que esta pobre gente no duerme hace 2 semanas porque está en campaña y de repente está a cargo de todas nuestras vidas.
Bueno, perfecto, sí, está muy bien la puntualización y eso, ¿no? Que en una semana hizo todo esto, el nuevo primer ministro. El que se fue, me imagino, entonces ya está de vacaciones en algún lugar.
Sí, pobre, porque aparte viven arriba de 10 Downing Street, ¿no? Entonces tienen que empacar todo, irse de sus casas y dejar al próximo que venga en pocas horas.
Bien, fue ahí donde se hizo el anuncio de Sunak de que había elecciones, porque ahí se hacen todos los anuncios delante de esa puerta emblemática.
Sí, esa es la primera postal de la campaña. Hace unas 6 semanas, el ex primer ministro Rishi Sunak nos sorprendió a todos al llamar a elecciones para el 4 de julio. Pero el primer ministro se vio sorprendido por algo que en Reino Unido nunca debería sorprender, y esto es la lluvia. Rishi Sunak hizo su anuncio bajo lluvia, sin techo ni paraguas, y esa imagen de Sunak empapado, plasmada en todas las portadas de todos los diarios, puede ser leída como un presagio de lo que sería una campaña plagada de goles en contra, y el chiste se escribía solo, ¿no? El primer ministro, cuyo eslogan es que tenía un plan para gobernar, no tenía un plan por si llovía.
Bien. Bueno, y después, ¿cómo fue el plan? Porque a partir de ahí llamó a elecciones, me imagino que con un panorama muy jodido en materia de encuestas, pero con la ilusión, por lo menos, de tener una buena elección.
Sí, digamos que con el diario del lunes la apuesta de Sunak no funcionó, pero también con el diario del miércoles, del jueves o del viernes se podía ver venir esta elección. Entonces la pregunta era, ¿por qué llamar a elecciones cuando estás 20 puntos por detrás en las encuestas? Y la hipótesis más convincente, a mi juicio al menos, es que Sunak quería agarrar desprevenido a un nuevo partido emergente llamado Reform, Reform es un partido protesta, antimigración, liderado por un viejo reconocido de la política británica, Nigel Farage, y la idea de Sunak era adelantarse a este nuevo partido que, por ser nuevo, no estaba muy bien organizado y, por sobre todas las cosas, Farage no parecía estar disponible para una campaña en verano porque estaba haciendo campaña en Estados Unidos para apoyar a su gran amigo Donald Trump. Y el tiro le salió por la culata a Sunak porque luego de un periodo de titubeo, Nigel Farage decidió volver de los Estados Unidos para liderar su partido, pudo organizarse en tiempo récord y fue la tercera fuerza más votada en el país con 14% de los votos.
Bien, pero lo que se veía venir es que los laboristas iban a ser los más votados y ahí estaban ellos esperando el momento.
Sí, no hemos dicho mucho del laborismo hasta ahora porque que lograron una mayoría aplastante en la elección, y esto es en parte porque el laborismo no dijo mucho en la campaña, o al menos no dijo mucho más allá de lugares comunes como necesitamos un cambio. Y los comentaristas británicos siempre tienen un buen ojo para inventar una metáfora política, y en esta campaña nos han dado una muy ilustrativa. Al comenzar la campaña con una ventaja de más de 20 puntos en las encuestas, la estrategia de Keir Starmer fue descrita como la de llevar una vasija de la antigua dinastía china Ming de valor incalculable de un lado del salón al otro con el piso recién lavado. O sea, ¿qué haría uno si tiene que cargar una reliquia de valor incalculable en un piso resbaladizo? No hay que hacer nada brusco. Lo único que hay que hacer es evitar errores, dar pasos cortos, firmes, seguros, para que la vasija llegue intacta a su destino. Y esto es más o menos lo que logró Starmer, dado que las encuestas se replicaron en las urnas.
Hace muchos años que charlamos con vos, Toti, que sos un agudo observador, además de la política británica, de lo que pasa en la Cámara, del ida y vuelta que tienen allí, y de los errores y escándalos que ha tenido el Partido Conservador. Es por ahí, también por el desgaste del poder. Son 14 años, ¿no? Pero se dan un golpe fuerte ahora con el regreso del laborismo, pues son dos cosas, el regreso del laborismo y cómo se saca a los conservadores.
Sí, creo, Joel, que la principal explicación es lo que mencionabas en tu pregunta, el desgaste de haber estado tantos años en el poder. Y hay que poner las cosas en perspectiva histórica. Nunca hubo un partido político en Reino Unido que ganara 5 elecciones seguidas, y esta no fue la excepción. El mensaje laborista, que el país sufrió 14 años de caos e incompetencia bajo los conservadores, machacado y machacado y machacado durante la campaña, resonó entre el público. Y también, como decías antes y como hemos cubierto en muchas columnas, no solo 14 años, sino que 14 años largos que por momentos parecieron una telenovela sobre los dramas del Partido Conservador. Si hacemos memoria, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss no perdieron en las urnas, sino que renunciaron por escándalos, claro, o por conflictos intrapartidarios. Y la campaña laborista fue muy exitosa en consolidar esta idea de un partido tóxico, un partido conflictivo, que simplemente había dejado de funcionar como fuerza gobernante. Y los dos pilares claves de esa campaña laborista fueron el escándalo de las fiestas de Boris Johnson y la debacle económica bajo Liz Truss, que sepultaron la confianza que el público tenía en el Partido Conservador.
Ajá, y el último, Sunak, que agarró todo lo demás, digamos, no le dio para mucho.
Sí, Sunak seguramente diría que le tocó bailar con la más fea, ¿no? Agarró al país luego del triple golpe causado a la economía británica por el Brexit, el COVID, la crisis energética por la invasión de Rusia en Ucrania, la inflación sobrepasó el 11% en su peor momento, algo que yo nunca había visto en mis 14 años en Reino Unido, y el costo de vida ha sido la preocupación principal en los últimos 2 años.
Bien, ¿quién es Starmer? ¿Quién es este primer ministro? Para conocerlo un poco.
Starmer, de 61 años, tiene un nombre poco común en inglés, Keir, que fue inspirado nada menos que por Keir Hardie, el fundador del Partido Laborista, por lo que puede ser un caso interesante de determinismo nomenclator para la lista de Darwin. Durante la campaña de Starmer ha hablado muchas veces de lo que describe como sus orígenes humildes. Su padre trabajaba en una fábrica y su madre era enfermera, aunque ella sufrió discapacidades crónicas durante la mayor parte de su vida, por lo que su padre tuvo que criar 4 hijos y cuidar de una madre discapacitada sin mayores recursos. Y ya que Inglaterra juega una semifinal hoy, podemos añadir como dato de color que Starmer es muy futbolero, es hincha del Arsenal y dice jugar al fútbol 5 con sus amigos todas las semanas.
Bien.
Respecto a su carrera, es abogado de profesión, con expertise en derechos humanos, y su rol más importante fuera de la política fue como director de lo que en inglés se llama el Crown Prosecution Service, algo así como el fiscal general del Estado. Por esta razón, se lo considera como uno de los mejores abogados de su generación. La experiencia de estar a cargo de un departamento público con más de 5.000 empleados es algo que Starmer ha usado una y otra vez para forjar un perfil de servidor público, serio y competente. Y como consecuencia de su reconocida labor pública, recibió un título de caballero por su majestad, por lo que técnicamente deberíamos referirnos a él como Sir Keir Starmer, no como escuché esta mañana, el Starmer.
El Starmer.
El Starmer. No, no le gustó, no le gustó la. Bueno, muy bien. ¿Cómo es, digamos, porque la campaña, vos decías, llevaba el jarrón Ming, ¿no? Esta posibilidad de imagen que nos dan, no sé quién fue, en Gran Bretaña, pero que es muy buena para demostrar que alguien a veces en una campaña lo mejor que puede hacer es pasar desapercibido o por lo menos no hacer ningún ruido y ningún golpe brusco. Ahora, ¿cómo es él? Porque tiene que haberse comunicado de alguna manera. ¿Y cómo es su interna en el Partido Laborista? ¿Cómo llegó hasta acá?
Sí, no es alguien que se destaque a nivel comunicativo. De momentos parece bastante aburrido, lento, rígido, predecible. Uh-huh. Creo que tal como Joe Biden en 2020, hasta hizo culto de ser más aburrido que sus rivales y sus predecesores para transmitir esta idea de que la política debería ser más tranquila y menos aparatosa. Starmer ingresa al Parlamento en 2015, por lo que no lleva mucho tiempo en la House of Commons, y ya en 2019 gana la elección interna después de la renuncia de Jeremy Corbyn. Curiosamente, en esa elección interna se presentó como alguien muy afín a Corbyn, prácticamente copiando la mayoría de su programa político, y es interesante ver que 5 años después Starmer expulsó a Corbyn de su partido y de las propuestas corbynistas prácticamente queda muy poco en el programa de gobierno actual. Y creo que esto habla de lo que algunos describen como alguien que puede ser muy despiadado como operador político para alcanzar sus objetivos. Ajá. En la elección interna se presentó como un izquierdista corbynista, mientras que en la elección nacional se presentó como un centrista a la Tony Blair, muy cercano a los planes fiscales conservadores.
Bien, bueno, sí, se habló un poco de la tercera vía, ¿no? Por lo menos yo leí en algunas crónicas internacionales al usar la idea de Tony Blair de una tercera vía, pero vos decís, claro, venía de ser un corbynista, de estar a la izquierda.
Era una especie de canto de sirena al ala izquierda del Partido Laborista, hay que ver qué es esto ahora.
Excelente, sí, por supuesto. Mi hipótesis es que en temas como seguridad, defensa, migración, sonará y seguirá siendo bastante conservador, pero en algunos asuntos domésticos como cambio climático, como crisis de vivienda, puede ser más radical de lo que parece.
Bueno, bien, ahí vamos a eso con algunas de las propuestas para el cierre, pero antes números, medio confuso a veces lo de los números al aire, porque además no tenemos tan claro nosotros tanto número de un gran parlamento como tiene el Reino Unido, pero bueno, en titulares, por lo menos para que se entienda que el triunfo fue abultado y qué es lo que tiene para poder conducir el país.
Sí, 412 escaños en un parlamento de 650, es la segunda mayoría más grande en la historia laborista, solo un pelito por detrás de la de Blair en el 97. También es el peor resultado en la historia conservadora. El laborismo obtuvo una mayoría en Inglaterra, en Escocia y en Gales, y de hecho 10 de las 11 intendencias en Inglaterra también son laboristas, por lo que el Partido Laborista tiene una super mayoría para hacer lo que quiera por 5 años. Aunque yo diría que hay muchas razones para ser cuidadoso a la hora de exagerar el triunfo. A pesar de tener el 65% de las bancadas, el partido solo obtuvo el 34% del voto popular. Esto es por el sistema de representación no proporcional que tenemos. La concurrencia a las urnas fue solo del 60%, una de las más bajas en la historia británica, que señala cierta apatía. Y Keir Starmer entra a 10 Downing Street con la aprobación neta más baja de cualquier nuevo primer ministro, menos 17 puntos, repito, menos 17. Es decir que el pueblo británico no está enamorado ni del Partido Laborista ni de Keir Starmer, pero sí hubo una amplia coalición de votantes anticonservadores que se unieron para deshacerse del actual gobierno.
Bien, algunos puntos de propuesta, de campaña o cosas que ha prometido o proyectado el Partido Laborista con Starmer al frente.
Sí, la campaña laborista fue exitosa en convencer al público que bajo el gobierno conservador los servicios públicos están quebrados, pero al mismo tiempo prometió ajustarse a los planes fiscales y de gasto conservadores. Y el sueco habló en la mañana de que hablar sobre subir impuestos para un político en campaña es como inocularse el ébola. Y esto es algo que creo que también aplica a la campaña británica que acabamos de ver, ¿no? La pregunta se cae de madura. ¿Cómo puede el laborismo mejorar los servicios públicos sin invertir más dinero? En primer lugar, Starmer prometió no subirle impuestos a trabajadores ni a empresas, pero sí anunció la suba de algunos impuestos puntuales que significarían una inyección de dinero inmediata al sector público. Uno que ha causado mucho ruido en la campaña es revertir la exoneración impositiva del IVA en la educación privada. Como en muchos países del mundo, la educación privada no pagaba el IVA en Reino Unido, y Keir Starmer eliminaría esto con el objetivo específico de contratar más maestros en la educación pública. Pero vale aclarar que este puñado de impuestos anunciados realmente no mueven la aguja, y la pregunta que se le hacía una y otra vez al laborismo era de dónde iba a salir el dinero para arreglar todos los problemas que, según ellos, los conservadores han creado. Y la respuesta, repetida hasta el hartazgo, era con crecimiento económico. La siguiente pregunta es cómo se genera ese anhelado crecimiento económico que ha eludido al gobierno de Sunak. Y para tocar un poco en la columna de Seba Fleitas de esta mañana, la ministra de Economía británica repitió una y otra vez que el laborismo es el partido del crecimiento, no de la redistribución, como se le suele ver. Y si el eslogan de Tony Blair fue educación, 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 el eslogan de Keir Starmer parece ser construcción, construcción, construcción para generar crecimiento. El laborismo ha prometido la construcción de 1,5 millones de casas durante su administración para lidiar con la crisis de vivienda. Y no solo casas, sino que el laborismo quiere facilitar de forma inmediata el desarrollo de infraestructura en sectores estratégicos como las ciencias biológicas, las industrias renovables y los centros de procesamiento de datos.
Bien, vos sabés que hay un punto ahí que me interesó mucho porque lo abordaste, vos nos contaste de la Cámara de los Lores, era este hombre el que hablaba de quitar o reformar la Cámara de los Lores, esa histórica Cámara Británica de élite.
Es verdad, a nivel constitucional esta fue una de las principales promesas laboristas, pero no te sorprenderá saber, Joel, que pasamos de abolir a la Cámara de los Lores a reformar la Cámara de los Lores. Así que parece haber sido aguado un poco la propuesta. La prioridad actual, como los conservadores han llenado la Cámara de los Lores y los puestos son de por vida, la prioridad actual es llenar aún más la Cámara de los Lores con laboristas, para que la Cámara de Lores no sea un palo en la rueda de la House of Commons y eventualmente que esos mismos lores voten para reformarse o incluso para abolirse.
Bien, bueno, después podemos ver cómo va eso. En la columna está en notoquenada.uy de Toti explicando la historia de la Cámara de los Lores, la actualidad de la Cámara de los Lores, bastante reformada de su origen, pero también la idea del laborismo, que era, bueno, abolirla o ahora reformarla un poco. Para el cierre, algunos puntos más de este gobierno laborista que ahora empieza a nivel migratorio, es uno de los grandes temas de Europa. ¿Qué pasa con el laborismo y la migración?
Sí, creo que un dato interesante es que en el primer día de gobierno el Partido Laborista abolió el plan conservador de deportar refugiados a Ruanda, algo que era bastante polémico por temas de derechos humanos y leyes internacionales, pero creo que el discurso seguirá siendo bastante similar, que es importante continuar bajando los niveles migratorios que son muy altos en Reino Unido.
Bien, bueno, estamos hablando de un gobierno entonces más centro, más Blair que Corbynista, más a la izquierda del laborismo, para cerrar.
Sin duda, pero a pesar de que Starmer está muy lejos de las aspiraciones socialistas de Corbyn, sí ha señalado su intención de que las compañías de trenes pasen a manos estatales, por ejemplo, hoy día todas son privadas, y que va a crear también una nueva compañía estatal de energía llamada GB Energy, que se concentrará en la producción de energías renovables.
Toti Sarasola, desde Reino Unido, con esta primera mirada de este gobierno que ya empezó, con el Starmer que ya anda por ahí y viajando incluso a Washington. Quédate ahí que tengo una pregunta más que obviamente en día de fútbol y de política es de apuestas.
No toquen nada.
En Óptica Florida, del 8 al 15 de julio, 20% off en toda la tienda, abonando con tarjetas de crédito OCA y 12 cuotas con tarjeta de crédito OCA Mastercard. Óptica Florida, sonríe en tus ojos.
En el reino de las apuestas, en el Reino Unido, me imagino que arden en el día de hoy rumbo a una semifinal de Eurocopa, pero hay un datito de la elección de Sunak y de la fecha de las encuestas que también fue motivo de polémica y apuestas, ¿no?
Sí, yo por ejemplo ayer ya hice una apuesta para ver quién será elegido como nuevo líder conservador, pero dejando eso de un lado, como decía Joel y hemos hablado en columnas, se apuesta por todo en Reino Unido, incluso por la fecha de la elección, porque nunca, otra particularidad del sistema británico es que no se sabe cuándo será la elección, queda a discreción del primer ministro. Y dado que la fecha nos tomó por sorpresa a todos, las casas de apuesta empezaron a sentir olor a pescado podrido cuando vieron que muchas personas ganaron dinero al apostar por el 4 de julio. La sospecha creció aún más cuando se percataron de que muchos de los apostadores eran personas cercanas a Sunak, legisladores, asesores, y se abrieron investigaciones por lo que es el posible uso de información privilegiada a la hora de apostar. Y este sí que fue, volviendo a aquellas postales iniciales de la campaña, claro, este fue el escándalo principal que marcó a la campaña y consolidó esa idea que el laborismo quería machacar, y que claro, Rishi Sunak había perdido control de su partido y que sus legisladores ponían el interés personal por encima de las reglas que todos debemos respetar.
Toti, desde Reino Unido, gracias, un abrazo grande.
Saludos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.